la siguiente plática bíblica, titulada El Reino de Dios, está basada en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21, y se celebró el 25 de septiembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateos 5:14.
Bueno, el pasaje de Lucas que vamos a ver en esta noche está en el capítulo 17. Estamos en el capítulo 17 de Lucas. Hemos ido poco a poco avanzando en este maravilloso libro que sucede, que es el libro junto con Mateo, ahí se más o menos se lo compiten, más largo del Nuevo Testamento. Y ciertamente de los evangelios, Mateo y Lucas. Aunque Mateo tiene 28 capítulos y Lucas 24, sí, los dos en versículos son bastante, bastante largos. Y el capítulo 17 de Lucas, empezando en el versículo 20, dice la palabra de Dios, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y esos son los dos pequeños versículos que vamos a ver en esta noche. Y el título de este estudio esta noche es sencillamente el reino de Dios. En estos dos versículos. Bueno, nosotros no tenemos tanta experiencia con reinos en los siglos anteriores. Casi todos los países, ciertamente europeos, pues estaban regidos por monarcas, que eran los dueños de un reino, y en el reino estos reyes, estas reinas, realmente tenían un poder absoluto. Hacían lo que querían y nadie les podía contradecir o pararlos en aquellas cosas que ellos hacían. Con el tiempo esto ha cambiado mucho y ya ahora la mayoría de esas monarquías han desaparecido y ahora tenemos otra manera muy diferente de gobernar. Pero aún en aquellos países en donde existe todavía la monarquía, pues es muy diferente a como era en ese entonces, siglo XIV, XVI, XVII. Y puedo yo poner como ejemplo Inglaterra misma, en donde la reina de Inglaterra pues sigue siendo reina y el sistema de operación en ese país es una monarquía, pero ella no tiene ya poder alguno como se tenía antes, sino que más bien, pues yo no sé si es nada más un símbolo, una tradición, pero ya no tienen eso que tenían antes. Y es que también el hombre pues ha evolucionado en su mente, en su proceder, en su intelecto, y ya no acepta tan fácilmente todo este poderío, toda esta soberbia, todo este poder ilimitado que se tenía en ese entonces. Lo podemos ver en la Revolución Francesa, que allá en 1789, pues el pueblo, harto de todas las injusticias que se llevaban a cabo con los Luises del reinado en Francia, pues hicieron toda una revolución, la Revolución Francesa, para acabar con la monarquía y nunca más Francia tendría ya una monarquía. Pues sí, el hombre ya no acepta esos conceptos de totalitarismo que que tiene el hombre con el hombre. Pero no es así con Dios. En realidad, Dios tiene y ha tenido siempre un total, unilateral poder absoluto e ilimitado. Él es el rey. Dice la palabra de Dios que Él es el rey de reyes, el señor de señores, dueño absoluto, creador del cielo y de la tierra. No hay nadie arriba de Él. No hay nadie que le haya enseñado. No hay nadie que le diga qué hacer. No hay nadie que lo pare en las cosas que Él quisiera hacer. Inclusive a veces pensamos que el hombre sí lo podría parar. Cuando dice, pues yo no creo en Dios, o yo no acepto a Dios, o yo no quiero nada con Dios. Como si Él pudiera detener a Dios en las cosas que Dios hace. El hecho de que tú no creas en Dios no hace que Dios no exista, ¿no? Sino sencillamente has puesto tú un dedo allá en el sol diciendo no existe, pero más bien es un obstáculo de tu dedo porque el sol sigue existiendo, ¿sí? Así es, realmente Dios es eterno, siempre ha existido, siempre existirá. Y Él tiene todo el poder, toda la ciencia, toda la sabiduría, y es un ser perfecto en donde sí podemos usar la palabra santo, santo, santo. Dice Isaías capítulo 6, ahí en Isaías capítulo 6, déjame ver qué versículo es porque no lo tenía yo aquí anotado, pero es el versículo 3. Los ángeles, leyendo desde el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, Isaías 6, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es el que inventó pues todas las cosas. Si vemos un mundo tan perfecto, cuando estudiamos un poco de física y vemos todo el universo y también vemos el mundo microscópico que Él mismo hizo o a nosotros mismos, pues sí nos quedamos plasmados ante este gran rey. Salmos 45, 6, dice Salmos 45, 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando aquí de Cristo. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Y ahí en el versículo 12. Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dice la palabra de Dios. En el libro de Job también hay tantas citas acerca de este maravilloso Dios. Dios todopoderoso. Job 36. Job 36, 22, que es el libro anterior a los Salmos. Job 36, 36, 22, que dice: he aquí que Dios es excelso más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¡Qué enseñador semejante a él! Dice el libro de Job. Bueno, pues nadie le aconseja, nadie le dice qué hacer. Él sencillamente todo lo sabe. Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 16, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice ese versículo. Bueno, Él no está obligado con nadie. A veces pensamos que Dios nos debe. Dios no está obligado con nadie. A nadie le debe nada. Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere, ¿sí? Y no hay quien le pueda decir absolutamente nada. Romanos 9, 15. Romanos 9, 15, que dice: a Moisés dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Y luego el 20, ahí mismo en Romanos 9, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Job 42:2, el mismo Job llega a la conclusión acerca de este gran Dios maravilloso, que todo lo tiene, todo lo sabe, todo lo puede. Job 42:2, dice la palabra de Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Salmos 33, 3. Salmos 33, 3. No, perdón, es Salmos, no es 33, 3, es 33, 11. Salmos 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. Y vemos tantos y tantos versículos de este gran Dios todopoderoso. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14, 14, 27. Y luego mismo aquí en también Isaías 46, Isaías 46 del 8 al 10. Acordaos de esto y tener vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y bueno, Primera de Crónicas, sí quise tomar algunos versículos para que veamos esta gran magnificencia de este ser todopoderoso, Dios. Primera de Crónicas 29:13, en Primera de Crónicas dice la palabra de Dios, 29 29:13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Realmente es desde el 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. Y delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo en tu mano, sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu nombre, tu glorioso nombre. Bueno, pues entonces vemos que Dios sí tiene soberanía total. Él es el rey de este reino maravilloso que se llama el reino de Dios. Y la soberanía de Él se extiende no solamente en un reino espiritual, también se rige en el reino material. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Así fue al principio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él hizo todas estas cosas y así fueron. Dice la palabra de Dios que hizo toda la creación de la tierra en 6 días. 6 días de 24 horas aproximadamente. Y lo hizo con el poder de su palabra, sencillamente. Él dijo y se hizo. Ese es ese rey maravilloso que reina sobre el reino material. Un reino que es externo y que es muy, muy visible. Salmos 47:2. Salmos 47:2. Porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. El Salmo 103:19. Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su reino, y su reino domina sobre todos. Job 38:4-6. Job 38:4-6. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Verdad? Entonces, realmente sí es un Dios glorioso, grande. Bueno, ese reino material que Él hizo, en estos momentos está sufriendo. Está sufriendo por causa del pecado. Nosotros, Satanás primero y luego tentando al hombre, hicimos la catástrofe en la que vivimos y el reino de Dios material está ahorita desordenado. Es más, vemos cómo aquí en Génesis 1:1, este Dios glorioso que hace todas las cosas perfectas, dice aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego fíjate lo que dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada. ¿Cómo? ¿Dios hace las cosas desordenadas? No, no es así. Sino que la caída del hombre, primero la caída de Satanás, que quiso ser igual a Dios y entró el pecado del orgullo en él, hizo que todo esto se desordenara. Y entonces en este momento, pues sí tenemos los efectos de la rebelión, primero de Lucifer y luego del hombre mismo, y entonces vemos que todo está en este momento desordenado. La creación misma, dice la Biblia, gime por liberación de que ya se arregle todo. vemos la naturaleza tan bonita y vemos a los leones y vemos a los elefantes y tú dices, ¡ay, qué bonito! Y realmente no es tan bonito. Es una naturaleza de muerte en donde tienen que estar, pues literalmente, alerta 24 horas al día porque en ese momento pueden caer en las garras del enemigo, del otro animal y pues es una constante lucha por sobrevivir. Bueno, la naturaleza gime y quiere ser liberada de eso. Romanos 8:22. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice así. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es más, esta creación tan preciosa que Dios ha hecho, dice la Biblia que se va a destruir, que finalmente esto se va a acabar. Tú sabes que en la termodinámica, a lo mejor has oído un poquito de eso, ¿verdad? Está la segunda ley de termodinámica que se llama entropía, en donde lo que está muy caliente se está enfriando y lo que está muy frío se está calentando. Y va a llegar el momento en donde va a haber una total balance y terminará todo. Ya no habrá más energía. El universo mismo va rápidamente a su terminación. Dice la palabra de Dios que antes de eso nosotros mismos con nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestro egocentrismo la vamos realmente a destruir. Segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12 dice así. Allí en Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándonos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Apocalipsis 21:1 nos dice claramente que habrá una destrucción total. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, fíjate cómo Dios, haciendo esta creación tan poderosa, tan maravillosa, pues la va a dejar que se destruya y que ya quede a nada, porque vendrá otra mucho mejor con ese nuevo cielo y con esa nueva tierra. En este pasaje, en donde se habla del reino de Dios, realmente Jesús pudiera incluir el reino material del cual Él es el rey, pero quiere específicamente hablar del reino espiritual, porque Él es también soberano total del reino espiritual. Él es el que determina quién entra, Él es el que determina quién no entra. Él es el que le da al hombre el boleto de redención para que pueda ser salvo y escape de la ira de Dios. Él mismo se hizo hombre y pagó por los pecados del hombre en la cruz para darle al hombre ese poder entrar al cielo que de otra manera no entraría nunca. Y así, también Jesús, también Dios mismo, es el Rey del mundo espiritual. Involucra la salvación eterna, involucra a todo lo que el hombre es y quiere Dios que sea, y dice en las Escrituras, ahí está la soberanía de Dios, aquí está escrito en este libro. Si tú supieras la historia de la Biblia, como Dios en su soberanía, a pesar de que el hombre no le gusta el mensaje de la Biblia, porque es un mensaje que va contra el hombre no ha podido sacar de la tierra a la Biblia. Es más, a pesar de que se ha tratado de destruir, hoy por hoy, es el libro más vendido de la tierra, el libro más traducido a idiomas y dialectos de la tierra. Ya no lo ponen entre los mejores 10 más vendidos. ¿Para qué? Siempre estaría en el primer lugar. Porque así lo determinó él. Así lo determinó él. El cielo y la tierra pasarán, dice él, mas mis palabras no pasarán. Dice Juan 5:39, dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es más, las Escrituras y Jesús son uno mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra. Un libro maravilloso que ahora tenemos en nuestro propio idioma, inclusive hasta varias versiones, para que podamos nosotros poder comunicarnos con la mente de Dios. Así que Dios también tiene soberanía sobre este mundo espiritual, sobre este mundo material. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En este mundo espiritual, Él tiene, contrario al mundo material, Él tiene agentes que llevan el mensaje por todos lados. Él puede llevarlo directamente, Él podría aparecerse a todas las personas y decir: oye, mira, este es el camino, es por aquí. Y no lo hace así. Dios realmente no se aparece. Si no, pues le quitaría la autoridad y credibilidad a la Biblia. ¿Para qué quiero la Biblia? Pues mejor voy a hablar con Dios. Pero Él tiene agentes, y los agentes son los creyentes, en donde Él les da a los creyentes el que vayan y proyecten ese mensaje de Dios, de ponerle atención a la Biblia. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3, dice la palabra de Dios en este precioso libro de Hebreos. Hebreos 1, 3. Inclusive lo voy a leer desde el 1 para que nos dé sentido. El libro de Hebreos, allá muy atrás en la Biblia, casi llegando a Primera de Juan y Primera de Pedro y Apocalipsis, está el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces Dios dice que en estos posteros tiempos, Él nos habla por el Hijo a través del poder de la palabra. La palabra de su poder, ¿sí? Pues bueno, pues aquí vemos a este Dios maravilloso que es también el Rey del mundo espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo hombre. Isaías 9, 6. Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, pues en este pasaje los fariseos, los escribas, están muy interesados en ver qué dice Jesús de todo esto, a ver si a lo mejor se contradice, a ver si a lo mejor pueden agarrarlo en algo. Y en el pasaje que queremos ver en esta noche, este pasaje pequeño aquí en Lucas 17, empezando en el versículo 20, preguntando por los fariseos. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Hay dos cosas que vamos a ver en estos dos versículos, y la primera es el cuestionamiento acerca del reino. Oye, estamos esperando el reino, ¿cuándo va a venir? Después de todos nosotros, por todo el Antiguo Testamento, a través de muchos siglos, hemos estado esperando al Mesías. Él va a reinar aquí en Israel, le va a regresar a Israel la gloria que tuvo con David y con Salomón. Y tú dices que eres el Mesías, pues ¿cuándo vendrá ese reino? Le están preguntando los fariseos. Claro que ellos esperaban de los dos reinos de que estamos hablando, el reino material de Dios, el reino espiritual de Dios, ellos estaban esperando el reino material. Ellos querían que llegara el Mesías, que les diera otra vez la prosperidad, que sacara a los romanos ahí, conquistadores que se llevaban con los impuestos todo lo poco que ellos estaban haciendo y que ya estaban muy hartos de ellos y esperaban ese Mesías para establecer las promesas de Abraham, las promesas que se le habían dado también a David, con todos esos pactos que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Bueno, pues eres tú aquel que estamos esperando, eres tú ese Mesías que nosotros sabemos que vendrá, pero como que no tienes mucho la facha de ser. Para empezar, pues ¿dónde naciste? A ver, no fue en el palacio, cuando menos de Herodes, ya no digamos en Roma misma, para quitarle al César su trono y sentarte tú allí, sino parece ser que naciste por allá en una aldea pequeña que nosotros ni siquiera la podemos localizar en el mapa, ¿verdad? Y más se nos cuenta, porque no sabemos esto, que naciste hasta en un pesebre. Y pues hombre, pues un rey no nace en esas condiciones, como que, ¿no? Y además todos los embajadores que vendrían con la llegada del Mesías, los reyes de la tierra, todos los grandes señorones vendrían allí. ¿Y quién fue a verte a ti más que unos simples pastores? Y aún los magos que vinieron de Oriente a verte, pues eran personas que lo hicieron secretamente. No tuviste el poder para parar a Herodes que quiso matarte y tuviste que huir allá a Egipto cuando tenías, tus padres tuvieron que llevarte a Egipto. Y después te localizaste en una pequeña aldea allá en Nazaret. ¿Quién es? Galileos eran de segunda clase entre los judíos. ¿De dónde viene? Dice Juan capítulo 7. Si viene de Galilea, pues nada bueno es de Galilea. ¿Cómo crees tú que vamos a esperar nosotros al Mesías de Galilea? Dice Juan 7:52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? La persona que estaba argumentando a favor de Jesús. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así pues estaban muy en contra de Jesús. Él no traía las calificaciones como para que fuera el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías muy diferente al que estaban viendo ahí predicando acerca del reino de Dios. Lucas 19:11 dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aún los apóstoles pensaban, ellos seguían a Jesús y decían: en cualquier momento, con todos estos milagros que Él hace, se va a destapar y entonces va a venir el reino de Dios aquí a la tierra. Juan 12:13 dice la palabra de Dios. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene, el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esa semana esa entrada triunfal en Jerusalén, que ahora se denomina el Domingo de Ramos o de Palmeras, ¿verdad? En donde sí estaban diciéndole a Jesús que el Rey de Israel había llegado. Pero bueno, pues no duraría mucho tiempo y lo matarían en unos días más. Inclusive la mayoría de ellos dicen, pues si tú eres el Mesías, pues a ver, enséñanos, danos señal. Pues que baje el sol o que, no sé, que las ranas vuelen. O a ver, haz algo para que nosotros estemos totalmente convencidos de que tú eres el Mesías que estamos esperando. Mateo 12, 38 y 39. Mateo 12, 38 y 39, que dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces él realmente no estaba para ser un mago ahí sacando conejitos de sombreros o algo así, ¿no? No le interesaba nada de eso. Las señales que él hacía, inclusive, eran señales para sus propios discípulos y no para el pueblo. Y los que finalmente querían que él se destapara, los callaba porque él no estaba realmente interesado en esa clase de recibimiento en ese entonces, que pronto cambiará eso. Juan 2:18 dice la palabra de Dios, aquí en Juan 2:18. Los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaban enfrente del gran templo de Jerusalén. Oye, ¿cómo que en 3 días vas a levantar este templo si nosotros nos tomó 46 años el edificarlo? Pero él estaba hablando del templo de su propio cuerpo. Juan 6:30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y él pues realmente se dedicaba a hacer menos obras, porque él lo que quería era fe y no que ellos creyeran por vista. Dice aquí la palabra, dice aquí... déjame ver dónde está este Mateo 13. Dice, entonces acercándose los discípulos, versículo 10, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13, versículo 10. Entonces la pregunta que los fariseos estaban haciendo no era acerca de un reino material. Y Jesús contesta aquí en el pasaje que estamos viendo de Lucas 17, para que ellos entiendan perfectamente de qué está hablando él de esta manera. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y aquí es donde él va a extenderse en decir que el reino de Dios hasta el día de hoy es un reino espiritual, es un reino invisible. El reino espiritual a que se refería Jesús no tiene señales visibles, aunque sí las podemos ver si escudriñamos con cuidado a aquellas personas que tienen ese reino o que ya son parte de ese reino. Ni tampoco vas a poder decir, pues ahí está o acá está, porque no lo puedes ver. Está en el corazón de los creyentes. La palabra de Dios nos dice que toda persona que recibe a Cristo en su corazón tiene una transformación interna natural. Inclusive a Nicodemo le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué te voy a explicar del reino de Dios? No podrías ver nada, Nicodemo, aunque tú seas un gran maestro de Israel. Porque para tener el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una transformación en tu interior. Dejando atrás el yo malvado que tú traes, egoísta, egocéntrico, soberbio, orgulloso, y que en su lugar entre Jesús a tu corazón. Y Él hace esa transformación y te hace ser parte del reino de Dios. Y el reino de Dios realmente se ha acercado. El reino de Dios está a la mano. El reino de Dios está disponible para todo aquel que quiere. Dice Jesús ahí en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el verdadero reino de Dios que está ofreciendo Jesús en estos días. No está ofreciendo prosperidad material, no está ofreciendo inclusive ausencia de problemas. No vas a tener salud eterna, ni a lo mejor te escapas de la muerte por esto o por aquello, por unos años. No está ofreciendo nada de eso, pero está ofreciendo paz. Y está ofreciendo seguridad eterna. Y está ofreciendo comunión con Dios, directamente con Él, a través de este nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que quiere recibir a Cristo en su corazón, entra, pertenece a este reino de Dios. Que está entre vosotros, que es muy fácil agarrarlo. No está por allá, no está inaccesible porque tienes que ir a tal ciudad a buscarlo, o tienes que subir a este monte, o tienes que hacer 300,400 obras, o te cuesta tanto dinero. Nada de eso. El reino de Dios es gratuito. Dice Romanos, justificados gratuitamente por la redención que es mediante Cristo. Cristo Jesús. Ese es el reino de Dios y está realmente muy, muy accesible. Dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, que es el libro que estabas tú leyendo, María Eugenia, tan bonito ese libro. Dice en el capítulo 3 de Efesios, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es que el reino de Dios está muy accesible, y está muy accesible para el que quiere. No son las personas que tienen que entrar a una vida sacerdotal, a una vida religiosa, irse a un convento por allá y tener 1,000 sacrificios, y a lo mejor tener que dejar todo para estar allí y quizá poder llegar a tener un contacto con Dios. No habla Dios de eso. Habla de toda persona que quiere. Del doctor, del ama de casa, del estudiante, del trabajador, que tiene su casa y tiene sus hijos y anhela tener un contacto directo con Dios. Y lo tiene a través de invitar a Cristo a su corazón y desalojar su yo de su vida para que Cristo sea el dueño y Señor. Ese es el reino de Dios. Inclusive cuando nosotros hacemos eso, cuando le pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón y sea el Señor de nuestra vida, dice la Biblia que nos hace ciudadanos del reino. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Ya no nacemos como mexicanos. Nacemos con nuevo pasaporte, con nueva ciudadanía. Filipenses 3:20. Y dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que ya tenemos un pasaporte, inclusive, pues muy especial, porque no lo puedes perder, porque no lo tienes que traer. Ya traes el sello en tu corazón. Ese 28 de febrero de 1977. Le pedí a Cristo que entrara a mi corazón en el profundo pozo en donde yo estaba. Le dije, ya no me interesa nada, yo quiero que tú entres a mi corazón, me des esta nueva vida. Tú dices que es un nuevo nacimiento, que borrón y cuenta nueva. Yo quiero eso para mi vida. Yo acepté a Cristo en mi corazón en esa noche y han pasado ahora ya 30 y tantos años. 37 años, con cambios espectaculares en mi corazón, inclusive pues ahora predicando aquí la palabra de Dios, teniendo poder para tener abierta la palabra y poder transmitirla a otras personas, con la seguridad absoluta que lo primero que Él me da cuando yo nazco de nuevo es la vida eterna, el poder decir el día que yo me voy a ir al cielo. Pero no por lo que yo haya hecho, porque si fuera por lo que yo haya hecho, no llego ni al más profundo infierno. No me dejan entrar ni al infierno, yo creo. No es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo por mí y yo me apoderé de eso para mi vida. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor y Él otorga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, versículo 12, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios te otorga el poder entrar al cielo basado en los méritos de Él, como ciudadano de ese reino. Y bueno, lo estaba proclamando a los fariseos que estaban allí y le estaban preguntando, el reino de Dios ya se ha acercado, el reino de Dios está aquí. Puedes tenerlo hoy mismo, no tienes que hacer esto, no tienes que esperar a ser iniciado o recibir una credencial. Cuando tú quieras, tú le pides a Dios perdón por tus pecados y le abres la puerta de tu corazón para que Él entre y que Él sea el Salvador y dueño de tu vida. Y en ese momento tú entras al reino de Dios. Y el primer boleto que Él te regala, porque son dos, es la vida eterna. Una vida eterna que Él te regala basado en los méritos de Él, independientemente de tus obras. Tus obras realmente no valen para nada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra entrada al cielo está basada en lo que Él hizo en la cruz. ¿Tienes tú ese boleto? ¿Eres tú realmente ciudadana del cielo? ¿Te has apoderado tú del reino de Dios? Estos fariseos que lo estaban escuchando estaban muy mal en su apreciación de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es material en este momento, lo será en el futuro, porque Cristo regresa a la tierra a reinar físicamente en la tierra por 1000 años y poner orden de lo que debió haber sido el diseño original. Era el diseño original, pero nosotros lo rompimos. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice la palabra de Dios en ese último libro de la Biblia, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues qué importante es que nosotros nos apoderemos de ese reino que está disponible. Toda persona cristiana ya lo tiene. Si tú has invitado a Cristo a tu corazón, si Él es el Señor y dueño de tu vida, no con tu boca, sino que realmente con tus hechos, eso es lo que Él es ahora, el Señor y dueño de tu vida, tú eres miembro ya de ese reino de Dios. Y esperamos la adopción del cuerpo. Esperamos aquel día en que estaremos con Él en el cielo y nadie nos quita ese gran regalo que Dios ya nos ha dado, que es la vida eterna. Y no te lo quita ni tú mismo, que eres el más terrible que podría quitártelo, pues ni así Dios te lo quitaría. Es maravilloso el poder tener el reino de Dios. Está cerca, está disponible, es gratis. ¿Qué te pasa? ¿Por qué piensas que es algo terrible, que hay que hacer muchísimas cosas para que tal vez, quizá, a lo mejor pueda ser que yo llegara al cielo, ahí de chiripa, de panzazo? O a lo mejor no llego, pero entonces Dios me da otra oportunidad, segunda oportunidad, y me manda a otro lugar que se llama el purgatorio, para que después de 10,386 años, si me va bien y no sé qué, a lo mejor sí llego al cielo. La Biblia no habla nada de eso. No hay purgatorio. Es el cielo o el infierno. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. ¿Y cómo le hago para llegar al cielo? Ah, pues aceptando a Cristo en tu corazón como el Señor de tu vida. Porque Él ya pagó todos tus pecados allá en la cruz. Y no hay nada más que hacer, más que aceptar lo que Él ya te ha regalado y está disponible para ti. Allí en la cruz, Él derramó su sangre para que tú pudieras tener vida. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esas son buenas nuevas, ¿no? Segunda de Corintios 5:21. Esas son buenas nuevas. Buenas nuevas es el Evangelio. El hecho de que sí puedes llegar al cielo. De que tus pecados no son un impedimento para que no entres, con tal de que Él los haya pagado. Y tú tengas ese pago a tu haber. Es el tema más importante de la Biblia. No puede haber otro. ¿Cómo llego al cielo? ¿Cómo me aseguro que yo voy a llegar al cielo? Porque mira, bueno, no soy, ¿eh? Ayer le dije no sé qué al vecino y luego le tiré una pedrada al otro. O sea, la verdad es que no la hago. ¿Cómo llego? Pues es que Cristo ya pagó por la pedrada. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo para tu vida. Es un acto de fe en donde tú realmente le entregas tu vida a Dios. Y Él la agarra y Él te da la vida eterna. Yo no sé si hay alguien aquí que no tiene eso. Yo hice esa oración hace 37 años. Todo cambió, ¿eh? Y tengo la seguridad de la vida eterna cuando ella esté a la puerta. ¡Vámonos, vámonos! Dice, no vienen por mí más que Dios mismo, y me llevará al cielo, basado en lo que Cristo hizo por mí. Pues vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos pues a decirle a Jesús que sea Él dueño de nuestra vida. Hay un impedimento muy grande que se llama nuestro propio yo, que es tu peor enemigo. Hay que deshacernos de él. Solamente Cristo lo puede hacer. Y Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Con mi gran costal de mentiras y calumnias y envidias y tantas cosas de toda mi vida. Y vengo a pedir perdón, principalmente porque tú no eres el dueño. El dueño soy yo. Y en esta noche yo quiero que tú entres a mi corazón. Que desplaces a mi yo. Que te sientes en el trono de mi vida. Que seas mi Salvador, mi Señor. Te lo pido basado en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Te lo pido basado en las grandes promesas de la Biblia. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.